Dr. Ted Hildebrandt, Historia Dot, Lit. Y Teologia, Conferentia 8.
Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la octava conferencia de su Historia del Antiguo Testamento, Literatura. Y clase de Teología. Esta conferencia comenzará con los hijos de Dios y las hijas de hombres en Génesis capítulo 6 y proceder a Abraham, el amigo de Dios, la geografía de Mesopotamia así como tres cortes en la vida de Abraham y sus tres supuestos hijos. Vista previa del cuestionario, 12.2. Muy bien clase, comencemos. Tenemos mucho que cubrir hoy. Tengo que atrapar. Sube un par de diapositivas de la otra clase. ¿Para esta semana ustedes están trabajando en qué? Levítico, capítulos selectos de Levítico. Hay dos artículos, uno que estás responsable solo de leer, el otro es responsable del contenido sobre las leyes dietéticas. Y creo que también hay algo de lectura en nuestro padre Abraham y luego un par versos de memoria. Así que creo que eso es todo. Sí, habrá una pregunta de contenido en el padre nuestro Abraham así como el artículo. Creo que eso es todo lo que tenemos allí. Muy bien, comencemos con una palabra de oración y luego saltemos al Génesis 6. Pasaje e intentar superarlo de nuevo. Padre, te damos gracias por este día. Le agradecemos el privilegio que tenemos en este lugar de poder examinar tu palabra, explorar ideas que otros han pensado y preguntarme por tu grandeza y bondad y tu gran misericordia que ha sido expresada a la humanidad así como los grandes momentos de ira que nos han sobrevenido. Y ora para que nos ayudes a aprender a amarte en espíritu y en verdad. Gracias por su palabra. Oro para que puedas ayudarnos a reflejarlo, incluso hoy, en nuestras vidas. En Cristo nombre, amén. Génesis 6, hijos de Dios e hijas de los hombres, 2:1-3:27. Retomemos la historia. Estamos trabajando en Génesis, finalmente hemos salido de Génesis 1-3. Así que hoy vamos a pasar al capítulo 6 y vamos a tratar de
Machine Translated by Google.
2. Pasar por las cosas con bastante rapidez para entrar en la vida de Abraham. Así que íbamos a hablar del diluvio y de lo que está pasando allí con los hijos de Dios y las hijas de hombres. En Génesis capítulo 6, permítanme leer esta historia allí. Dice que cuando los hombres comenzaron a crecieron en número sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron. Las hijas de los hombres eran hermosas y se casaban con cualquiera de ellas que querían. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con los mortales para siempre, porque él es mortal, sus días serán 120 años. Entonces, lo que se obtiene es una disminución de la longevidad humana. Recuerda que todos vivieron hasta los 900 y algo así. Ahora Dios dice que sus días van a ser reducido a 120 años. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y tuvieron hijos de a ellos. Eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Entonces la pregunta es, ¿el diluvio viene como resultado de que los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, ¿por qué Dios se molesta tanto con ese? ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Por eso queremos trabajar en algunas de las preguntas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y por qué Dios se enojó tanto? En realidad, la inundación es el resultado de esto. Opinión Setita, 3:28-5:6. La primera sugerencia es que los hijos de Dios eran los adoradores de Dios y las hijas de los hombres eran las que no conocían a Dios. Entonces básicamente sería un matrimonio interreligioso. En realidad, lo que tenemos aquí es lo que se llama la visión setita. La opinión setita es que los hijos de Set eran el linaje piadoso. Los hijos de Caín eran la línea impía, hijas de los hombres. Hubo este matrimonio mixto entre los hijos de Set y los hijos de Caín. Por cierto, en otras partes de las Escrituras, Dios recibe ¿Está molesto por los matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes? ¿Recuerdas en él? El Nuevo Testamento dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, gente judía. Casarse, ¿recuerdas a Salomón casándose con otras esposas de otras culturas y qué? ¿Desvió su corazón para adorar a otros dioses? Entonces la visión setita juega con eso y dice, que básicamente la línea de Set fue el reemplazo de Abel y por eso Set se convierte en la línea divina.
Machine translated by Google.
3. Después de que mataron a Abel. Los descendientes de Caín se casan entre sí y ese matrimonio mixto es el problema. Por eso esto se llama la visión setita. Hay algo de apoyo para eso, ya que parece encajar. Naturalmente en el contexto. Mi problema es que el término hijos de Dios nunca se usa para identificar exclusivamente a los descendientes de Abel. Vista de la realeza, 5 y 7, 8 y 7. Hay una segunda sugerencia que es bastante interesante y es esta, que los hijos de Dios eran los reyes y los nobles. Que se llamaba a los reyes, y por cierto en la antigüedad. Los reyes de Mesopotamia se llamaban a sí mismos hijos de los dioses. Ese título fue usado. Porque el rey era considerado hijo del dios. Entonces lo que sucedería entonces es que estos. Los reyes, estas personas de poder adquirido, estos hijos de Dios, los reyes, tomaron mujeres que básicamente estaría desarrollando su harén. En otras palabras, acogieron a las mujeres en su harén y multiplicaron sus esposas. ¿Los harenes presentan un gran problema tanto en la antigüedad? ¿Mundo y en la Biblia? Entonces estos serían los reyes estableciendo un harén tomando mujeres. En este harén, múltiples esposas y eso se convierte en un problema. Ahora me salté algo. Es muy interesante para mí y es algo que no creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de que no fueron solo estos hijos de Dios los que se casaron con sus hijas. De los hombres, pero hay otra palabra involucrada aquí. Esto termina en el versículo 11 del capítulo 6, dice, ahora la tierra estaba corrupta a los ojos de Dios y llena de violencia, amas. Entonces, al parecer aquí también había violencia mezclada, eso también era parte del problema. Ahora, ¿cuál es la palabra hebrea para violencia? La palabra hebrea para violencia es amas. Ahora, algunos de ustedes pueden estar acostumbrados al hummus. A alguien le gusta el hummus, no me gusta el americano. Hummus. Me gusta el verdadero hummus árabe. Es lo que obtienes en Jerusalén justo enfrente del cuarta estación de la cruz en la Vía Dolorosa. El tipo tiene el mejor hummus del mundo. Es como comer un filete con queso Filadelfia en las afueras de Filadelfia. Simplemente no funciona. Tú. ¿Sabes lo que estoy diciendo? En Filadelfia obtienes lo mejor. Hummus y amas no son los. La misma cosa. Jamás significa violencia. Por cierto, ¿alguna vez has oído hablar de grupo palestino llamado Hamás? ¿Lo entiendes? Hay todo un grupo en Israel. Hoy llamado Hamás. ¿Entiendes lo que significa la raíz de esta palabra? Significa violencia, ¿qué están empeñadas en hacerle esta gente a Israel? Violencia. Entonces este Hamás.
Machine translated by Google. 4.
Grupo, incluso su nombre significa violencia. Entonces todo el mundo dice, bueno, Hamás es realmente una organización pacífica. En realidad solo están tratando de jugar la carta de los derechos palestinos. ¿Cuál es su nombre? Hamás, ¿eso te dice algo? Quiero decir que debería decirte mucho, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso Set se convierte en la línea divina. De todos modos, estos reyes estuvieron involucrados en esto y algunas personas piensan entonces que estos reyes estuvieron involucrados en la violencia, oprimiendo a las personas que estaban debajo de ellos y entonces esto amas estaba sucediendo. Esa es la segunda vista. ¿La idea de la realeza va a ser desarrollado en la Biblia? Tuvieron los reyes múltiples esposas de mala manera más adelante con las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón. Entonces hay algunas razones para ello. Vista del ángel 8 y 8, 7 y 5. Esta última visión se llama visión del ángel. De hecho, debería decir que en varios puntos de... En mi vida he sostenido cada uno de estos puntos de vista, así que no me siento realmente dogmático al respecto. La opinión que tengo actualmente es la posibilidad de la visión de ángel. En gran medida es porque en Job. Capítulo 1 versículo 6 habla de los hijos de Dios viniendo delante de Dios. Dios le dice a Satanás. Has estado considerando el mundo, has considerado a mi siervo Job, Satanás dice. Oh, sí, Job es bueno contigo porque tú eres bueno con él. Si quitas lo que él tiene, te maldecirá en la cara. Así que ese era Dios en el consejo celestial. Dirigiéndose a ellos como los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran ángeles que vinieron antes. Dios. Algo interesante en Hebreos capítulo 13.2 también dice respecto a los ángeles. Y los seres humanos. Hebreos capítulo 13 versículo 2, perdón por saltar al Nuevo Testamento, pero dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No te olvides de entretener. Extraños, porque al hacerlo algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, ¿pueden los ángeles tomar forma humana? Aparentemente a veces la gente no lo sabe y es. Posiblemente fueran ángeles. Ahora voy a contar una historia aquí, así que cómo voy a caminar hasta aquí y esto es. Va a ser una historia. Érase una vez, estaba en Varsovia, Indiana, y conducía. Por la ruta 15 y había un tipo haciendo autostop. Ahora pregunta, ¿la gente hace autostop? ¿Mucho hoy? Ya no mucho. La gente de mi generación, hice autostop. A casa desde la universidad y por todas partes. Entonces este tipo estaba haciendo autostop y pensé, hombre, yo.
Machine translated by Google. 5.
Hace mucho tiempo que no veo a una persona haciendo autostop. Parecía que obviamente estaba hispano y necesitaba que lo llevaran. Probablemente tenía unos 30 años. Entonces pensé que conducía a mí. Un coche pasó por delante de él una vez y pensé que sabías que debería recogerlo. ¿Ahora preguntar tengo? Aquí hay un problema porque mi esposa siempre se asusta cuando hago este tipo de cosas. Pero yo dije. Oye, soy solo yo y tengo en casa a mi esposa e hijos, pero en el auto estoy solo yo. ¿Así que? Estaba regresando por el otro lado y entonces pensé en recogerlo. Así que elegí. El chico arriba. Mientras montábamos me dijo que se había emborrachado o algo así, que estaba en su cama, en su casa, y la policía entró, lo sacó de la cama y lo llevó a la cárcel. De hecho, lo juzgaron por embriaguez. Afirmó que no estaba bebiendo y conduciendo porque obviamente no tenía coche. Entraron a mi casa, me agarraron y me bajaron. Aquí. Entonces me cuenta su historia de aflicción. Entonces conducimos y pensé que sabías que solo sería. Me tomaría 5 minutos llevarlo a la otra ruta, la ruta 13, y luego tendría una vía despejada. Disparó a Siracusa, que era a donde se dirigía. Así que llevé al tipo hasta allí y esto es. No es broma y es bastante raro. El tipo sale del auto y entonces hablamos y realmente disfruté la conversación. Fue grandioso. Tengo que ayudar al tipo y él sale del auto. Cuando el tipo sale del auto, esta es la pura verdad, todavía no sé qué hacer. ¿Este? Me mira y dice, sabes, algunas personas han entretenido a los ángeles. Inconsciente. Cerró la puerta y caminó por el camino. Juro que esto no lo inventé. Esto realmente sucedió. Ahora no sé si era solo un español que tenía una. Demasiado para beber y todavía estaba en él o algo más. Mientras estaba sentado ahí. Fue como de donde vino eso, un español citándome la Biblia. Fue extraño. Pero de todos modos, no digo que fuera un ángel porque no pude ver su halo, pero lo único que digo es que nunca se sabe. Ahora déjenme regresar y tomar esto en una dirección diferente.
¿Es posible entonces?
En Boston y hay una persona sin hogar sentada al costado de la calle.
Lo es. ¿Posible?
Hebreos 13 trata de mostrar hospitalidad.
Nunca sabes.
Entonces lo que estoy diciendo.
¿Es el pueblo cristiano el que deberíamos sentir compasión, dar hospitalidad y ese tipo de cosas?
Hacia las personas sin hogar.
Nunca se sabe que podría haber un ángel sentado allí y tú.
Simplemente nunca se sabe, Matt 25.35 SS.
Así que lo único que digo es que sean hospitalarios y generosos.
Machine translated by Google. 6.
Hebreos parece indicar que hay ángeles que toman forma humana.
Por él.
Bueno, ustedes ya lo saben.
¿Recuerdas cuando vinieron Abraham y esos tres tipos?
¿Se levantaron y Sara les preparó la cena?
Fueron esos ángeles los que subieron y al parecer tú.
Tengo que resolverlo.
Pero espera un minuto, Mateo 23 dice que los ángeles tampoco.
Casarse ni se dan en matrimonio.
Bueno, lo que estoy sugiriendo es que estos son ángeles caídos.
Estos no son ángeles en el cielo, pero son ángeles caídos y esto es una posibilidad.
Ahora esa es una pregunta diferente.
Él está hablando del Yahweh, Malach, él.
Ángel del Señor en la zarza ardiente, Éxodo 3.
Lo llama el ángel del Señor.
Ahora permítanme trabajar un poco con el concepto de ángel.
La palabra ángel simplemente significa
mensajero.
Entonces a veces en el libro de Apocalipsis se habla del ángel del
iglesia en Colosas o Laodicea y eso simplemente significa el mensajero que fue a esa
iglesia.
Así que no significa necesariamente un ángel volando con alas.
¿Puede?
Simplemente significa el mensajero.
El término ángel puede significar mensajero.
Ahora también es el ángel del Señor.
Entonces podría ser que el representante del Señor fuera
en el matorral.
Pero el problema es que se usa el título el ángel del Señor y cuando estás
en la zarza, cuando la zarza va a hablar, ¿qué dice?
Al arbusto se le pregunta, ¿qué es
su nombre?
Déjame hacerlo del monte.
Entonces Moisés sube a la zarza ardiente y
él pregunta cómo te llamas, y recuerdas que justo antes el arbusto dijo,
quítate los zapatos porque estás parado en tierra santa.
Ahora un ángel normal.
Acércate y di, oye, quítate los zapatos.
Estás en tierra santa.
¿Adoras a un
ángel?
Por cierto, en Daniel y el libro de Apocalipsis un hombre se deja caer y comienza
adorando a este increíble ángel.
El chico se inclina y lo primero que hace el ángel
dice es, levántate.
No lo hagas.
No soy Dios.
La zarza ardiente, quítate los zapatos.
¿Es?
¿Este es un ángel común y corriente?
Y luego, cuando le pregunta su nombre, dice, soy.
Que lo soy.
Un ángel no responde así.
Ese es el nombre de Dios.
Entonces en la zarza ardiente.
Tenemos a Jehová barra diagonal Yahweh, Dios en la zarza.
Es el ángel del Señor.
Mucha gente
sugeriría que fue Jesucristo, el Cristo supremo encarnado en la zarza.
Él es
Dios y él habla y él es Yahweh.
Entonces él dice que mi nombre es Jehová y mi nombre es yo.
Soy lo que soy.
El título de ángel del Señor parece ser un título que designa también a Dios.
Machine translated by Google. 7.
Mismo y cuando el ángel de Jehová habla, muchas veces, es Dios.
Entonces tienes
trabajar con eso.
Perdón por salirme por la tangente.
¿Dónde estamos aquí?
Los ángeles no se casan.
Entonces lo que estamos diciendo es que estos ángeles son
ángeles caídos.
También hay un pasaje en Corintios que habla de ángeles mirando hacia abajo.
Sobre las mujeres.
Se vuelve bastante extraño.
Entonces, solo digo que pueden haber sido ángeles.
¿Puede?
Han sido ángeles casándose con mujeres.
Por cierto, explicaría eso el hecho de que que estaban teniendo hijos que eran gigantes y fuertes. Entonces esa es una posibilidad. Ahora bien, ¿cuál de estas respuestas es la correcta? Como dije, he sostenido, en varios puntos. En mi vida, cada una de estas posiciones. Entonces no sé cuál es exactamente el correcto. Estoy con esta vista de ángel ahora. Pero hay ciertas cosas que simplemente no puedes saber. Ahora la gente pregunta, ¿qué pasa con los Nephilim? Nadie sabe quiénes son estos Nephilim. Eso fue antes del diluvio. Entonces no sabemos quiénes son estos Nephilim. Cuando no lo haces. Sé algo, por cierto, este es un principio hermenéutico importante, cuando no sé algo en las escrituras, ¿cómo se puede saber el significado de una palabra?
Contexto.
Soy. Voy a decir esto 100 veces en este curso. ¿Qué determina el significado?
Contexto.
Determina el significado. Pero miras el término Nephilim y dices. Sabemos que él. Los Nephilim son un grupo de personas, así que lo sabemos por el contexto. ¿Sabemos qué grupo?
¿De personas es?
La respuesta es no. Entonces, cuando no sabes por contexto dónde.
¿Siguiente?
Muchas veces acudes a la etimología o a la historia o raíz de la palabra.
Entonces,
¿cuál es la etimología? ¿Cuál es la raíz, el significado histórico de eso? Nafal significa guión bajo.
Caer.
Entonces estos son los caídos. Los Nephilim son los caídos. ¿Puedes ver cómo se relaciona eso con la visión del ángel caído? ¿Cuál es el problema de depender de la etimología para el significado? Este es un clásico.
Ejemplo.
Entonces voy a casa con mi esposa y le digo, nunca la llamo cariño, pero de todos modos, cariño. Eres, lindo, en el sentido original de esa palabra.
Bueno, ¿cuál es el problema con la palabra?
Lindo. La palabra lindo en el sentido original de la palabra significaba con las piernas arqueadas.
Y entonces,
probablemente no sea bueno decirle eso a su esposa porque probablemente pensará. De todos modos, no quieres ir allí. Cuando dices la palabra lindo, ¿la usaste alguna vez en
el sentido original? ¿Los significados cambian con el tiempo?
Puedes volver a la historia de la
Machine translated by Google. 8.
¿Palabra y afirmar que su significado original es el que significa ahora? No, no es así, entonces tú. Hay que tener cuidado. Por cierto, si estás en inglés y quieres encontrar la historia.
¿De una palabra a dónde vas?
Para ustedes, el primer lugar al que van es Internet. Pero después. En Internet, si vas a un libro real, encontrarás libros reales con páginas reales.
Allá.
Hay 2 volúmenes de este grosor que se llama OED, el Oxford English Dictionary. En el diccionario de inglés Oxford, OED, irá la palabra lindo en 2 páginas de lindo. Hasta que regrese al significado raíz de la palabra en anglosajón o latín o algo así.
¿Cómo eso?
Entonces te dará la raíz original. La historia de una palabra, su
etimología, determinar su significado.
No, no es así. Así que tienes que tener mucho cuidado. Sobre esto. Tenga cuidado con ese tipo de argumentos etimológicos. El significado en contexto es. Lo que determina el significado no es la historia de la palabra. Así que no le doy mucha importancia a. Los Nephilim son un enfoque de los caídos. Puse un gran signo de interrogación sobre eso. Creo que es solo la única gota que nos queda, así que simplemente la agarramos. El dolor y las lágrimas de Dios en el cielo, 7:6-12:49. Ahora esto es interesante, en Génesis capítulo 6 versículo 6 dice esto acerca de Dios. Y vio Jehová cuán grande era la maldad del hombre en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos en su corazón era mala todo el tiempo. Y el Señor estaba. Se entristeció por haber hecho al hombre en la tierra y su corazón se llenó de dolor.
¿Mi?
Surge la pregunta, ¿hay dolor o hay lágrimas en el cielo? simplemente me gusta Eric Clapton. Es una de mis favoritas.
¿Hay lágrimas en el cielo?
La respuesta es, creo que Clapton era.
Bien.
¿Dirías que Dios está prácticamente en el cielo?
Sí.
No estamos ahí, Él está ahí.
¿Siente pena en el cielo?
La Biblia afirma explícitamente que Dios siente dolor.
Lo que quiero.
Sugerirles que hay dolor en el cielo. Dios mismo, como dice la Escritura, se siente.
Pena y que siente dolor en el cielo.
Entonces, lo que quiero sugerirles es que hay dolor.
Hay dolor en el cielo.
¿Puede Dios tener el corazón quebrantado?
Lo que me gustaría sugerirles y me quedo.
Por aquí para este, ¿quién es el ser en el universo que más sufre?
¿Qué soy?
Lo que te sugiero es que Dios es el ser más afligido del universo porque hizo.
Las cosas estaban bien y todo se estropeó.
Él nos ama y cuando sucede dolor y cosas raras.
Machine translated by Google.
9. Él se lamenta por eso.
Entonces Dios es el ser más afligido, pero dices, pero espera un minuto.
Pero no dice el libro de Apocalipsis al final del libro de Apocalipsis 22 que
Dios va a secar todas las lágrimas.
Al final de la Biblia, cuando Dios borra todo.
¿Lágrimas, qué supone eso?
Que había lágrimas que enjugar.
Entonces lo que soy.
Decir que Dios enjuga todas las lágrimas supone que hay lágrimas en el cielo.
Entonces Clapton es.
Bien.
Hay lágrimas en el cielo.
Ahora pregunta, ¿llegará el día en que esas lágrimas serán enjugadas?
Es eso.
¿Ahora?
No es ahora.
Mientras haya pecado y corrupción, ¿Dios siente dolor?
Algún día.
El mundo será hecho nuevo y esas lágrimas serán enjugadas.
¿Qué?
Manera interesante de mirar a Dios aquí.
¿Se arrepiente Dios de algo que hizo?
Dios tiene.
¿Remordimientos?
¿Alguna vez los padres se arrepienten de sus hijos?
Amo a mis hijos, pero ha habido
momentos en los que me arrepentí.
¿Pueden mis hijos tomar decisiones y yo siento el dolor como padre de
sus elecciones?
¿Pueden tomar decisiones que duelan mucho?
Es mejor que lo creas.
Como un.
De hecho, cuanto más los amo, peor se pone.
Si no me importaran un carajo mis hijos,
¿me importaría?
Pero el hecho de que amo a mis hijos, me hace vulnerable.
Verás.
¿Qué estoy diciendo?
Es el hecho de que amo a mis hijos lo que me hace vulnerable.
Bueno, nosotros.
Mejor sal de ahí.
Uno de mis hijos tomó decisiones que realmente han sido devastadoras.
Lo que digo es que si no me importara, no me dolería.
Dios hizo al hombre.
Así que regresó y dijo que está pensando en el conjunto.
Cosa y se siente afligido por toda la situación.
Déjame retroceder un poco.
Estaba afligido por haber hecho al hombre.
Si todavía estuvieran en el jardín, ¿estaría de duelo?
No.
Entonces está afligido ¿por qué?
Existe este matrimonio mixto, existe esta violencia, existe esta.
Cosas que describe en el capítulo.
Por eso está de duelo.
Se acabó su maldad.
Su maldad.
Entonces da un paso atrás.
Él está pensando en por qué alguna vez
hacer al hombre, ya que todo lo que están haciendo es corrupto.
Son todos totalmente corruptos y ahí es cuando él se centra en Noé.
Lo que digo es que lo tomen con lo que dice y hay que poner eso en contexto.
Bien.
El contexto en Génesis 6 es este matrimonio mixto y la violencia que está sucediendo.
Así que estoy diciendo que no puedes sacar este versículo fuera de contexto y decir simplemente, Dios se arrepiente.
Machine translated by Google. 10.
Que él alguna vez creó a la humanidad y por eso simplemente los está abandonando por completo.
No, hubo un.
¿Por qué se sintió así y necesitas explorar el motivo?
Es realmente.
Punto importante.
Tienes un verso y no puedes sacarlo de contexto.
Tienes que.
Míralo en contexto.
¿Por qué Dios se sintió así?
Te dice en el contexto porque se siente.
De esa manera. Entonces tienes que relacionarlo con otros versículos. Simplemente no puedes sacarlo de contexto.
¿Cómo eso?
Así que volvemos a la tesis principal, el contexto determina el significado.
No puedes tomar
cosas de las escrituras a veces y luego universalizarlas, tienes que entender
el contexto en el que se dan.
¿Puede Dios cambiar de opinión?
12:52-5:43.
¿Puede Dios cambiar de opinión?
Volviendo a lo que ella acababa de plantear.
¿Puede Dios
cambiar de opinión?
¿Él hace al hombre? ¿Puede cambiar de opinión?
¿Vamos a ver a Dios
cambiar de opinión?
En realidad ustedes han leído Éxodo, Dios cambió de opinión en
¿Éxodo?
Sí.
Recuerda cuando hacen el becerro de oro y baja a limpiar.
Ellos afuera.
Moisés ora y Dios cambia de opinión.
Casi mata a Moisés y retrocede.
Sobre eso en Números.
Entonces preguntamos, ¿qué significa que Dios cambie de opinión?
No.
Quiero desarrollar todo aquí, pero Dios hizo al hombre y aparentemente se arrepiente.
Sobre eso.
¿Qué significa eso para Dios tener arrepentimiento?
Nuevamente vamos a ver esto en
textos posteriores, así que solo quiero dejarlo en este punto y decir que vamos a pasar a otros textos
que son mucho más explícitos, donde tendremos más contexto y podremos resolver
lo que eso significa.
Pero todo lo que quiero que hagas es que pienses, ¿puede Dios cambiar su
mente?
¿Qué significa eso?
La maldición de Noé sobre Cam, 25:4-4:36-50.
En el capítulo 9, Noé sale del arca con todos los animales de 2 en 2 y 7.
De los limpios.
¿Por qué siete limpios?
Porque necesita sacrificar los limpios.
Después.
Por cierto, ¿alguna vez el Génesis nos habló de animales limpios e inmundos?
No.
¿Cuándo aprendimos acerca de los animales limpios e inmundos?
Ya está en Levítico.
Levítico, que ustedes repasarán esta semana, nos habla de lo limpio y lo inmundo.
Pero,
¿sabía Noé cuáles eran limpios e inmundos?
Entonces es posible que Dios haya creado un todo.
Un montón de pautas que no habían sido registradas para nosotros, pero Noé sabía cuál estaba limpia.
Machine translated by Google. 11. E inmundo.
Entonces Noé sale del arca y, ¿qué es lo primero que hace?
Noé era un
hombre de la tierra y procedió a plantar una viña y bebió de ella, ¿qué?
¿Vino?
¿Cuál es el problema cuando tienes un viñedo y no tienes refrigeración?
Será mejor que lo bebas rápido o se va a volcar.
Lo tomas y le das la vuelta a tu uva.
¿Jugo en qué?
De todos modos, las cosas van a cambiar así.
¿Se va a poner amargo o lo pones
en vino?
Entonces planta un viñedo y ya lleva aproximadamente un año o más en un barco.
¿Algo como eso?
Sale, planta su viña, bebió un poco de su vino y
se emborrachó y se quedó descubierto dentro de su tienda.
Y Cam, el padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, pero Sem y Jafet tomaron una
prenda, se la puso sobre los hombros.
Luego caminaron hacia atrás y se cubrieron
la desnudez del padre.
Sus rostros estaban vueltos hacia el otro lado para no ver
la desnudez de su padre.
Noé despertó de su vino y descubrió lo que su hijo menor
le había hecho y dijo: maldito sea, y luego, el más bajo de los esclavos será para su
hermanos, y Noé se va y maldice.
¿Qué no hizo Cam?
Cubre a su papá.
Ahora bien, por cierto, es un problema que
el niño ve a su padre.
Mi hijo y yo solíamos practicar taekwondo juntos.
Así que ahora iríamos
allá, me escondí de mi hijo y le dije, hijo, tienes que irte de aquí porque no
quieres que veas la desnudez de tu padre.
Así que tu padre nunca se duchará delante de ti.
¿Tú?
¿Es de eso de lo que está hablando esto?
No.
Entonces parece haber algo más que
solo eso. Entonces, en lugar de cubrir a su padre como debería haberlo hecho, ¿lo expone?
Sí. Se va a buscar a sus hermanos. Ahora sus hermanos hacen lo correcto y caminan hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Esto es algo realmente difícil en nuestra cultura, ¿verdad? ¿El orgullo y la vergüenza son realmente grandes en ciertas culturas?
Y en ciertas culturas tienes esto. Tabú que está realmente mal avergonzar a tus padres. Algunas culturas sienten eso muy, muy con fuerza, la noción de vergüenza y honor.
Por cierto, ¿algunas culturas sienten eso con mucha fuerza?
Ahora estoy hablando de
Detroit.
¿Lo recuerdas? Estas dos chicas en el coche en Detroit y su padre estaba
avergonzado por estas dos chicas que salen con no musulmanes.
Las chicas están en el auto y la chica en él.
Machine translated by Google. 12.
El asiento trasero está en su teléfono celular y su padre saca un arma y le dispara a su propia hija.
El coche.
Eso fue en Detroit, en Estados Unidos, y la chica en el asiento trasero está gritando.
El teléfono, papá, papá,
y ella grita en una llamada al 911 que su padre acaba de dispararle a su hermana.
Luego, el padre gira el arma por la espalda y se escucha el disparo del arma y luego el teléfono celular.
Se queda en silencio.
¿Sucedió eso en Estados Unidos, en Detroit?
Ahora, por cierto, ustedes son
dándome muchas miradas en blanco.
¿Ustedes no saben sobre eso?
Ahora déjame decirte.
¿Los medios publicaron eso o lo encubrieron?
Estaba tapado.
¿Por qué?
Porque era políticamente incorrecto decir algo sobre los antecedentes Bell.
Antecedentes obvios del padre musulmán.
Este tipo estaba tan ofendido como padre que su.
Las chicas lo habían avergonzado porque las había matado.
Por cierto, existen crímenes de honor bastante
¿frecuente en Estados Unidos?
Alguna vez oirás hablar de ellos en los medios y la respuesta es, no.
Ahora ustedes deben preguntarse, me pregunto por qué nunca escuchamos sobre esto.
Ahora.
Hay algunas cosas de agenda política allí.
Esto es corrección política descontrolada.
Ahora.
Pregunta, en esa cultura en la que estaba ese padre, la vergüenza y el honor son algo realmente importante.
¿Idea?
¿Recuerdan ese tsunami que azotó Japón?
¿Y te acuerdas?
Algunos de los líderes estaban preocupados de que los líderes allí se fueran a suicidar.
Porque les dio vergüenza porque no sabían que iba a venir el tsunami.
¿Entrar allí y destruir ese reactor nuclear?
Les preocupaba que algunos de los líderes de
Japón iba a suicidarse.
En esa cultura, si te avergüenza no hacer
algo así, la gente puede reaccionar de forma extraña.
Entonces, lo que estoy diciendo es que en Estados Unidos, ¿nos preocupamos por la vergüenza y el honor?
¿En nuestro
cultura?
¿Somos una cultura sin vergüenza?
En otras culturas la vergüenza y el honor son realmente muy
importante.
Entonces lo que tenemos aquí es la vergüenza del padre, la exposición del padre.
Hace varios años leí literatura ugarítica.
En la literatura ugarítica, esto está justo al norte
de Israel, en algunas de las tablillas ugaríticas, dice que uno de los deberes, y está enumerado
explícitamente, que uno de los deberes de los hijos es cubrir la desnudez de su padre.
Eso fue el
deber de un hijo.
El deber del hijo es cubrir la desnudez del padre.
Así sería.
¿Cómo? Tu padre se emborracha.
¿Debería el hijo llevar al padre a casa y cuidar de él?
Machine translated by Google.
13.
Padre, ¿en lugar de exponerlo?
Así que creo que eso es lo que tienes aquí, la vergüenza y
deshonra del padre.
Entonces Noé se despierta, descubre lo que hicieron sus hijos, descubre lo que hizo su otro hijo
había hecho, y entonces maldice a su hijo y dice, el más bajo de los esclavos será para
sus hermanos.
Ahora, ¿a dónde van los descendientes de Cam?
Si sigues el árbol genealógico, podemos.
¿Tienes las genealogías de estos niños?
Los descendientes de Cam se convierten en Cus.
Cus baja.
a Etiopía y básicamente los descendientes de Cam descienden a África.
Cuando Noé
los maldice y dice, la salvación más baja será para sus hermanos. Algunas personas tienen argumentó que esta es la maldición sobre África y que esta maldición, el más bajo de los esclavos será a sus hermanos, que Cam está maldito y que sus descendientes serán esclavos.
Esto es una maldición
sobre África y los esclavos africanos. La Biblia nos dice que esta es la maldición de Noé.
Por lo tanto, lo legitima en algún sentido.
¿La gente ha usado ese argumento?
Sí, eso.
Se ha utilizado el argumento. Líderes allí se fueran a suicidar.
Leí mal el texto, pero ella me atrapó.
Bueno, déjame leer lo que realmente dice.
Noé se levanta y dice, «¿Maldito sea Cam?».
Él no dice eso. Él dice, «Maldito sea
Canaán».
Los descendientes de Canaán, esto es muy difícil.
¿Dónde se asientan los descendientes de Canaán?
En
la tierra de Canaán.
¿Dónde está la tierra de Canaán?
Esa es la tierra prometida, esa es la
tierra de Israel.
Ahora, ¿quiénes se convierten en los descendientes de Canaán?
Eso es realmente difícil otra vez.
¿Cuándo?
No sabes quiénes son, simplemente pon un miteo utite al final.
Jebuseo, hitita.
Jergasita.
Entonces es que...
Así que aquí está el cananeo.
Los cananeos se instalan en lo prometido.
Tierra que eventualmente sería la tierra prometida a Israel.
¿Ves el punto aquí?
Entonces Canaán está siendo maldecido aquí, no es él.
Descendientes de Cam en África.
Esto no tiene nada que ver con los cusitas y los africanos.
Y la esclavitud allí.
Tiene todo que ver con los cananeos.
Ahora, por cierto.
¿Los cananeos y los israelitas chocan?
Habrá batallas más adelante entre
los cananeos y los israelitas.
Entonces esto presagia esas batallas con los cananeos, no la esclavitud de los africanos.
¿Aún tienes esto?
Cam es el hijo de Noé y expone la vida de Noé.
Desnudez y contamina o avergüenza a su padre.
Creo que lo que tienes aquí es Lex Talionis, el
Machine Translated by Google. 14.
Ley de represalia.
Verás esto más adelante y lo desarrollaremos más.
Este es el ojo por ojo.
Diente por diente como me has hecho a mí, así te será hecho a ti.
Entonces pienso lo que no ha.
Lo que hace aquí es que dice, así como tú, Cam, me has avergonzado y eres mi hijo, así tu hijo
te avergonzará.
Entonces creo que eso es lo que está haciendo al decir Canaán aquí.
Ahora por él.
¿Cómo es esta conjetura?
Sí.
Esto es una conjetura de mi parte.
Estoy tratando de armarlo.
Porque los cananeos están malditos.
Pero parece ser algo recíproco como lo has hecho tú.
A mí, tu hijo te hará a ti.
Canaán es elegido, creo, porque es un
presagio de lo que Israel hará y entonces obtienes ese presagio ya establecido en
las Escrituras.
Esto se vuelve bastante complicado, donde se asentaron los descendientes de Cam.
Dijimos.
Algunos de ellos bajaron a África, pero algunos de ellos eran cananeos.
Fue la maldición.
¿Esclavizar a los africanos?
No.
Esto no tiene nada que ver con eso.
Canaán es el que.
Aquí no se maldicen a Cus ni a los demás descendientes de Cam.
Entonces, ¿quién fue realmente maldecido?
Canaán.
Personalidad individual y corporativa, 36, 5141, 10.
Esta es la pregunta más amplia y también se vuelve difícil.
Estamos tratando.
Hay muchos problemas culturales aquí y algunos de estos problemas culturales se vuelven realmente difíciles.
Especialmente.
Cuando vivimos en Estados Unidos.
¿Nos enfrentamos a mucha vergüenza y honor en nuestra cultura?
No.
Pero en otras culturas es vida o muerte, como lo hemos experimentado en Estados Unidos incluso últimamente con
algunas de las cosas que sucedieron luego se silenciaron.
¿Es correcto que los niños sufran
los pecados de los padres?
También quiero pensar en ello en términos de cómo se aplica el castigo.
¿Suceder?
¿Somos estadounidenses, nos vemos como individuos?
¿Nos vemos a nosotros mismos como
individuos? ¿Te das cuenta de que en otras culturas no se ven a sí mismos como individuos? ¿Pero se ven a sí mismos como parte de un grupo?
Su identidad está envuelta en su familia.
Grupo. Por cierto, ¿la Biblia hará que ciertos grupos familiares sean juzgados como familias enteras?
Entonces se tiene la idea de que este juicio recae sobre todo un grupo de personas.
Ahora bien, incluso siendo estadounidenses, ¿esto sucede incluso en Estados Unidos?
Por ejemplo, mi hijo y yo estábamos discutiendo algo como esto y a él se le ocurrió esto. Dicho, supongamos que ustedes nacieron en Afganistán.
Ahora pregunta, ¿no eres talibán?
Solo estás cultivando tu pequeña parcela.
Tienes 2 acres de terreno y algunas ovejas.
Machine translated by Google. 15.
Y cabras, principalmente cabras.
Estás asolado por la pobreza, tienes esposa y un par de hijos.
Y de repente no hiciste nada y de repente aparece este 6'2", 200.
Golpea a un tipo marino rompiendo la puerta de tu casa y revisa todo lo que hay en tu casa.
¿Hiciste algo para merecer eso?
No hiciste nada para merecer eso.
¿Qué hiciste?
Lo único que hiciste para merecerlo fue ser afgano.
Eras una persona afgana.
¿Los talibanes hacen cosas malas y eso afecta a otros?
¿Gente?
Sí.
Permítanme ponerlo en un contexto americano.
No hagas esto.
Estás conduciendo en un coche.
Y es la 1 de la madrugada y uno de tus amigos ha bebido demasiado.
Y está conduciendo.
Estás en el auto y hay 4 niños en el auto, y él ha estado bebiendo.
Demasiado.
Cuando él se encuentra en un accidente, ¿quién se marcha?
Lo hace.
¿Es posible otro?
¿La gente en el auto muere y él se aleja?
¿Eso me molesta?
Será mejor que creas.
Me molesta porque en un caso sabía el nombre del niño.
Era amigo mío.
¿Qué?
Estoy tratando de decirte.
¿Es posible estar en un coche y por qué matan a esta persona?
Lo es solo el hecho de que está en el auto con alguien más que choca el auto.
No fue ninguno de
sus defectos en absoluto.
Ellos son los que matan y él se aleja.
¿Ves lo que soy?
¿Dicho?
Entonces, ¿es posible que alguien tome una decisión y afecte a otras personas en
el grupo?
Sí.
Esa es la forma como es.
Entonces lo que digo es que lo del grupo afecta a los demás y en realidad la manzana cae
cerca del árbol también.
¿Hay cosas que pasan en las familias de padres a hijos?
Hay una familia que conozco. Ha habido un matrimonio en la familia y el tipo que casada en la familia siempre dice de la hija.
La manzana no cae lejos de
el árbol mientras mira a la madre de familia.
Ahora pregunta, ¿existe una conexión entre madre e hija?
¿Es este tipo que se casó con un miembro de esta familia loca?
¿Viendo que hay una conexión entre la madre y la hija?
Sí.
Él dice que es un
familia, estoy seguro de que eres vagamente consciente.
Pero sabes lo que digo, hay familia.
Rasgos.
Será mejor que salgamos de allí.
Pasemos a Abraham.
Machine translated by Google.
16.
Abraham, amigo de Dios, 41:1142-58.
Ahora vamos a saltar a las narrativas de Abraham.
Estamos fuera del jardín de
Edén, salimos de Noé y el diluvio, saltemos y miremos a Abraham.
¿Eren?
Finalmente llegamos a Génesis 12.
Vamos a empezar a movernos más rápido también.
No puedo responder a todos
las preguntas en las escrituras que ustedes tienen, pero intentaré responder a las que creo.
Son grandes preguntas y manejarlas.
Abraham va a ser uno de los más increíbles
individuos en el Antiguo Testamento.
Dr. Wilson, algunas personas dicen que lo conoció, dice
que Abraham es un buen tipo.
De todos modos, no debería decir nada más que el libro del Dr. Wilson Orr.
El padre Abraham es excelente. En mi opinión, el doctor Wilson está a la altura del padre Abraham. No puedo expresar cuánto respeto al doctor Wilson. Ha hecho un estudio sobre Abraham y yo. Piensa por una buena razón. Voy a darle a cada uno de estos patriarcas un título desde Abraham hasta Isaac y Jacob. El título de Abraham es Abraham es amigo de Dios. ¿Acabo de inventar eso?
No.
Aquí está Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le suena familiar? Y Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Es ese un título bastante importante para que alguien pueda serlo? Llamado amigo de Dios. ¿Qué significa ser amigo de Dios? Voy a intentar mostrar. A través de nuestro estudio de Abraham, aprenderá lo que significa ser amigo de Dios.
Por cierto, ¿estoy diciendo que Abraham es perfecto?
No.
Abraham va a tener su problemas como todos los seres humanos tienen sus problemas, pero a Abraham lo llaman amigo de Dios. Volveré a esto. Esta es la última diapositiva. Volveremos a esto sobre Abraham siendo amigo de Dios. Geografía del Antiguo Cercano Oriente, 42, 5946, 26. Ahora, antes de hacer eso, tenemos que hacer un poco de geografía. ¿Tienen ustedes chicos?
¿Descargaste los PowerPoints?
Estos mapas están en los PowerPoints. No tienes que intentarlo. Para dibujar estos mapas. Nunca pude dibujar muy bien estos mapas. Pero de cualquier manera. Solo quiero. Recorre este mapa. Esto se vuelve importante para el resto de la Biblia. Este es el campo de juego. Este es el tablero de ajedrez. Vamos a empezar de nuevo aquí en el Golfo Pérsico.
Machine translated by Google.
17. Este es el Golfo Pérsico. Tenemos el Golfo Pérsico aquí. Ahora queremos subir. Aquí el río Eufrates y el río Tigris.
¿Cómo se puede saber cuál es cuál? ¿Alguien conoce a Ete?
Ete es Eufrates barra diagonal Tigris. Siempre puedes saber en qué orden.
Entre.
Ete es el Eufrates y el Tigris. Ur de los Caldeos, tenemos el Golfo Pérsico. Aquí abajo.
¿Qué país es este?
Irán.
¿Qué país es este?
Irak. Entonces estamos familiarizados con estos dos países. Estos son gente de las montañas, estos son gente de las llanuras. Hacer la montaña.
¿La gente y la gente de las llanuras siempre pelean?
Sí. Entonces esta gente, Irán, siempre va a ser.
Al tratar de presionar, esta gente, Irak, siempre estará tratando de hacer ¿qué?
Empujar.
Atrás.
Por cierto, ¿es eso cierto hoy en día? ¿Ha sido así durante 2000, 3000, sí, 4000 años? Aquí está el Golfo Pérsico, nosotros entramos aquí y aquí está Kuwait. Por aquí tenemos el Tigris y Eufrates corriendo.
¿Todos ven a Ur aquí?
Esa es Ur. Ahora bien, Abraham era de Ur de
Caldeos.
Si te digo Varsovia, ¿qué te viene a la mente inmediatamente?
Varsovia.
Polonia. Ustedes dicen Varsovia, Polonia. Si solo digo Varsovia, ustedes piensan en Polonia. Pero estoy pensando en Varsovia, Indiana, donde solía vivir. Entonces, ¿por qué Varsovia, Indiana? Está en un nivel más bajo que Polonia.
¿Tengo que calificarlo diciendo Varsovia, Indiana?
¿Y? Piensa que lo que tienes es cuando dice que Abraham es de Ur de los Caldeos, es exactamente eso. Esta es la gran Ur en Same y en la mayoría de sus Biblias pondrán que Abraham es de aquí y va hasta el norte. Él va a subir a Arán aquí. Lo que haría. Te lo sugerí y me siento más convencido de esto, pero todavía no estoy seguro. Porque no lo sabemos. Lo que se ha sugerido ahora es que existe un Ur norte de aquí arriba y que Abraham descendió a Arán mientras desciende hacia Israel.
Por cierto, ¿eso tiene mucho más sentido que ir desde aquí en lugar de ir más allá?
a Palestina de esta manera, subiendo hasta Arán?
Entonces la sugerencia es que hay un norte. Estás aquí arriba. Esa es una Ur de los caldeos.
Entonces él está especificando que es donde los caldeos vino, y que luego viene de este Ur del norte.
No sabemos dónde eso.
Lugares. Hay literalmente cientos y cientos de teléfonos ahí arriba que no conocemos.
¿Dónde está el lugar?
Así que lo que estoy tratando de decir es que hay un Ur norte y hay un
Sur de Ur.
Ahora me voy con el norte, pero enseñé al Ur del Sur durante mucho tiempo.
Machine translated by Google. 18.
Décadas, pero creo que he visto algunos buenos argumentos ahora que hay un norte de Ur.
Mari, 46, 2747, 38.
Ahora bien, ¿qué otros lugares son realmente importantes?
Hay otro lugar llamado Mari.
Aquí.
Este lugar llamado Mari está justo donde nace el Éufrates y desde aquí sí.
Tienes un buen camello con doble joroba y un 4 en el suelo, puedes hacerlo todo.
Camino al otro lado.
Así que este es el primer lugar donde cuando vienes aquí puedes coger agua, pero ¿qué pasa?
¿El problema?
¿Por qué Abraham no cruzó así, cruzó el desierto?
Tener.
¿Alguna vez has estado en un lugar donde estás atrapado en un desierto y estás a pie?
No hay.
Autos, no puedes simplemente subirte al auto en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista.
Desierto absoluto.
¿Eso te asusta muchísimo?
La respuesta es que tenía 25 años cuando
eso sucedió y fue hasta donde alcanza la vista y no había salida ya. La familia siempre dice de la hija, la manzana no cae lejos de.
¿Tienes los pies? No hay autos, ni nada.
Pregunta.
¿Eso es espeluznante?
Solo quiero decirte.
Tú.
Sal al desierto aquí.
¿Ahora alguien sale ahí?
Sí, bueno hoy, ya ves.
La gente conduce coches por ahí.
Pero cuando solo tienes un camello, ni siquiera los camellos lo tienen.
Llegar hasta aquí muy bien.
Pero pueden hacerlo desde aquí, así que Mari será una.
Lugar importante.
Encontraron un montón de pastillas en Mari.
Entonces vamos a tener tabletas.
De Mari de la época de Zimri Lin y Hammurabi, K. 1750 a.C.
Señor Nuzu, 47, 3948, 31.
El otro lugar donde conseguiremos tabletas es Nuzu.
Encontraron varios.
1000 tabletas en Nuzu.
Nuzu es de donde provienen muchas de las costumbres.
Iremos a
ver muchas costumbres antiguas.
Les voy a decir esto o aquello que es costumbre de ese día.
¿Cómo lo sabemos?
Se encuentran en estas tabletas en Nuzu.
Entonces Nuzu nos contará mucho
de las costumbres provenientes del trasfondo del 17, 1800 hace dentro de un par, 300
años de Abraham.
Entonces estos dos lugares Mari y Nuzu nos van a dar mucha información.
Información sobre el tiempo justo después de Abraham.
Nos será de gran ayuda cuando
interpretamos la Biblia.
Y no había salida ya.
No, no.
Ella está haciendo referencia aquí a un lugar del Sinaí, posiblemente aquí, se llamaba
Mara, eso significaba amargo, del agua estaba amarga.
Está aquí abajo en el Sinaí.
Este es el Sinaí.
Península.
Mari es totalmente diferente, está junto al río Éufrates.
Machine translated by Google. 19.
Arán y Ebla, 48, 3250, 45.
Así que cuando vengan aquí, Mari y Nuzu, aquí está Arán.
¿Quién es famoso en Arán?
¿Qué tú sabes?
Raquel y Lea eran de allí, ¿y quién las unió, Labán?
¿Alguien recuerda a Labán?
¿Recuerdas a Rebeca?
Ella también era de Arán.
Recuerdo que ella hizo lo de dar de beber a los camellos aquí en Arán.
Así que Abraham
casa, después de dejar Ur, instala un campamento en Arán.
Allí muere Taré, su padre.
Ahí es donde está Labán, de allí son Raquel y Lea, allí es donde está Rebeca.
De entonces Harán es su hogar. Abraham luego se va y baja por este camino. Ahora dos. Sitios más hacia el Mediterráneo, uno se llama Ebla. El yacimiento de Ebla proviene de aproximadamente 2400 a.C. Fue descubierto, creo, en los años 1980 o 1970. Ahora, por cierto, ¿por qué es 2400? ¿BC es importante para nosotros? ¿Abraham era qué? ¿2000 a.C., Ebla está 400 años antes de Abraham? Entonces eso pondrá a Abraham en un marco. ¿Sabes de qué estoy hablando? Va hacia Danos como era 400 años antes de Abraham. Este lugar llamado Ugarit fue otro lugar significativo. Por cierto, este lugar, Ebla. Hay problemas reales allí. ¿En qué país está Ebla? Siria. A Siria le gusta tener. La gente encuentra historias bíblicas cumplidas en Ebla. Entonces lo que pasó es que ellos primero salieron y dijo que Sodoma y Gomorra fueron encontradas en las tabletas de Ebla y luego los sirios se apoderaron. Tony. De las cosas con algunos de los italianos y ahora, básicamente, para ser honesto, no sabemos eso. Mucho sobre Ebla. Parece que el sitio ha sido cerrado. Hay un montón de cosas ahí. Y es una pena que el mundo no haya podido abordarlo porque es muy político. Por cierto, ¿realmente hay algún conflicto difícil en Siria en este momento? ¿Te das cuenta de? ¿El presidente sirio Assad está matando a su propio pueblo? Su padre mató a 10.000 personas en un pueblo. Así que Siria está pasando por momentos realmente malos en este momento. Ahora, ¿cuál es la capital de Siria? Damasco. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo y por eso es realmente toda una ciudad. Esto es Damasco y Siria. Ugarit y Egipto, 50, 4653, 23. Ahora aquí arriba, Ebla, 2400 a.C., un montón de tabletas que no sabemos qué contienen. Porque los italianos se apoderaron de él y los sirios. Ugarit data aproximadamente de 1400 a 1200. Antes de Cristo. En Ugarit han encontrado miles de tabletas y en realidad existe un idioma llamado
Machine Translated by Google.
20.
Ugarítico, que he tenido el desafortunado privilegio de poder aprender a leer en transcripción. ¿Adivina qué encontraron allí? ¿En la Biblia has oído hablar alguna vez de Baal? En la Biblia se nos dice que existe este dios Baal y no sabemos mucho sobre él. Nosotros. Date cuenta de que ahora existen mitos completos sobre Baal. Tenemos tableta tras tableta que nos cuenta mitos sobre Baal y Asera, su consorte. Entonces tenemos toneladas de historias, sabemos quién es Baal. Ahora, en gran parte fuera de Ugarit. Entonces Ugarit nos va a dar cosas en la época del
Jueces.
Finalmente, bajamos a Israel y tenemos el Mar de Galilea, el río Jordán. Mar Muerto. Venimos aquí y esto es el Sinaí. Puedes ver la península del Sinaí aquí. Tenemos tableta tras tableta que nos cuenta mitos. ¿Dónde cruzaron al Sinaí?
¿Aquí este es qué país?
Egipto.
Esa ciudad es Alejandría y lleva el nombre de Alejandro el Grande.
¿Qué fue famosa Alejandría?
¿Para?
Una biblioteca. Era como una de las primeras bibliotecas del Congreso. Esta biblioteca intentó conseguir todos libro en el mundo que era pergamino. Fue una colección increíble. Fue quemado, incendiado. Así que no tenemos ninguno de sus registros, pero tenemos registros de que este lugar era el centro de aprendiendo. Alejandría era el Boston del mundo antiguo. En otras palabras, fue el centro de educación y aprendizaje, enormes bibliotecas y educación. Tan pronto como vengas. Hasta el Cairo y Memphis. Cuando digo Memphis, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? ¿Te importa?
¿Memphis, Tennessee?
Alguien hace Memphis, Tennessee, y la razón. La razón por la que siempre menciono eso es por el rey el rey está enterrado en Memphis. Yo dije. El rey en el último periodo de clase y no sabían de qué estaba hablando, pero para mí. En esta generación solo hubo un rey y ese fue Elvis.
Memphis, Tennessee.
Si alguna vez. Ve allí, usa tus zapatos de gamuza azul y sal a las calles de Memphis. Hay otro lugar aquí abajo llamado Tel Amarna y aquí es donde tienen. Las cartas de Amarna. Esto no es importante para nosotros ahora, pero lo será más adelante. Entonces Egipto. Es aquí. Egipto es el regalo del Nilo.
Si quitamos el Nilo, ¿qué queda de Egipto?
Desierto. Miles de kilómetros en cada dirección. Egipto es el regalo del Nilo. En realidad, sube a tú. Imágenes de satélite de Google Earth. ¿De verdad puedes bajar y ver el río Nilo?
Es
realmente genial a partir de una imagen satelital de Google.
Machine translated by Google. 21.
Esquema del mapa, 53, 2458, 45. Ahora déjame mostrarte otro mapa que esquematiza todo esto y olvidé una ciudad como lo hice yo. Aquí está el sur de Ur, aquí está Babilonia, Mari, Nuzu y Nínive. Cuando digo Nínive, ¿en quién se me viene a la cabeza? Jonás. Cuando era más joven yo. Pensó que Jonás monta esta ballena, la ballena lo escupe y luego se va a Nínive.
¿Cuál es el problema con esta imagen?
La ballena está aquí.
¿La ballena nadó todo el tiempo?
¿Recorrer África y luego nadar hasta el río Tigris?
¿Cuál es el problema?
El río Tigris está a 3 o 4 pies de profundidad en algunos lugares, por lo que era una ballena realmente delgada. Entonces la ballena lo escupe aquí arriba. A orillas del Mediterráneo.
¿La ballena escupió a Jonás aquí?
Ninguna posibilidad. Habría tenido que nadar toda la vuelta a África. El canal de Suez todavía estaba construido.
¿Entonces?
Lo que pasó es que la ballena lo escupe aquí. Tiene Jonás que caminar un largo camino.
¿Allá?
Simplemente pone a Jonás en un contexto diferente saliendo de la ballena y yendo y predicando al día siguiente. Tenía mucho que pensar antes de llegar a Nínive. Entonces Nínive era la capital de Asiria y había gente realmente desagradable allí. Solo estoy haciendo. Ahora hay generalizaciones, pero eran los Hitlers del mundo antiguo. Eran un gente increíblemente cruel.
Jonás predica arrepiéntete, ¿qué hizo el pueblo?
Se arrepienten y fue increíble. Su arrepentimiento sorprendió y entristeció al poco compasivo Jonás. Ahora Mari tiene más de 25.000 tabletas. Se encontraron 5.000 en Nuzu.
Nuzus.
El lugar de donde obtenemos muchas de nuestras costumbres. En Ebla había unas 18.000 tabletas. Muchos de los que todavía estamos esperando ser traducidos, Ugarit, creo, en mi mente, recuerdo. Allí se encontraron unas 12.000 tablillas. Era un lenguaje alfabético completamente nuevo llamado ugarítico. Este también era un lenguaje completamente nuevo para nosotros. Así que estos son los lugares a los que quiero que vayas.
Saber. ¿Eso está bien?
Así que esfuérzate por aprender estos lugares.
Etel, ¿verdad?
Eufrates, Tigris.
Y.
Entonces, por cierto, solo por pura curiosidad, ¿qué es esto? Mar de Galilea, río Jordán, muertos.
¿Mar?
Esa es una concepción del artista o probablemente una idea errónea. Leer y escribir, 55, 3758, 46. De hecho, encontré algunas de estas tablillas cuneiformes en línea. Solo quería que lo hicieras.
Verlas. ¿Recuerdas que te dije que se pegan en el barro cuando escriben con un lápiz?
Este.
Machine translated by Google. 22.
En realidad es una tablilla de Mari de aproximadamente 1750 a.C. Hay un tipo llamado Cimbilín, era
rey de Mari, ¿y adivinen con quién se enfrentó Cimbilín?
¿Conoces a este tipo? Hammurabi. Hammurabi y Zimri-Lin se enfrentan. De hecho, ahora tenemos tabletas de...
Zimri-Lin dice, Hammurabi me está golpeando.
¿Ves entonces la forma en que estas tabletas?
¿Estás atascado con el lápiz óptico?
De hecho, ¿puedes ver el final del lápiz y el frente del...
¿aguja?
Es como una especie de carrera de toro si lo metes en el barro y ¿puedes ver eso?
Lo pegan de esta manera y luego lo pegan de esta manera.
Lo pegan de diferentes maneras.
Esto es un...
lenguaje silábico.
Un lenguaje silábico significa que cada sílaba tiene un símbolo.
¿Cómo?
¿Cuántas sílabas diferentes hay?
Si te diera las dos consonantes R y Y, ¿de cuántas?
¿Qué sílabas puedes formar con la R y la D?
Puede ser radical, puede ser grosero.
¿Puedes deshacerte? ¿Ves lo que estoy diciendo?
Así que con R y D puedes hacer 15.
O 20 sílabas diferentes.
Ahora bien, si cada una de estas sílabas tuviera un símbolo diferente y...
tenías 800 sílabas y tenías que aprender los 800 símbolos antes de poder leer o escribir.
Escribir, ¿quién podría leer o escribir en esta cultura?
Solo los muy ricos.
Usted tendría que...
ser escriba, para aprender a leer.
Eso significaba que solo la élite sabía leer.
Podría lo común.
¿Alguien leyó estas cosas?
Probablemente no.
Básicamente, estos están escritos por escribas.
Escribas profesionales, gente de clase alta y muy pocas personas podían leerlo.
Esto es de...
una de las tabletas de Mari, podéis ver cómo es.
Por cierto, estas pastillas de barro, ¿qué?
¿Qué pasa cuando queman el templo?
¿Lo dispara?
Se vuelve más difícil y por eso...
fueron preservados.
Ahora aquí hay uno y esto es realmente genial.
Esto es de Ebla.
Por cierto, ¿puedes ver?
¿Las columnas y cómo se escriben en columnas?
¿Ves eso?
Esto no lo demuestra, pero...
en el costado, a veces se pegan en el costado.
Las tabletas son aproximadamente tan anchas como su...
¿aipe?
Los pegarán en el costado y escribirán el costado de estas cosas como...
bueno.
Es bastante raro, ¿no?
Pero así es como se ve una tableta.
Este es un asombroso...
¿tablet?
¿Muchas de estas tabletas están rotas?
Esta es una tableta completa.
Esto es algo asombroso.
1.
Por cierto, esta es una tableta Ebla.
¿Es posible que un estudiante de doctorado en la universidad
de Pensilvania pasaría de 5 a 7 años trabajando en un doctorado leyendo esta tableta?
¿Y luego, cuando lo termine, obtendrá un doctorado?
Sí. Esto es lo que sucede en él.
Machine translated by Google. 23.
Sótano de la Universidad de Pensilvania.
Tienen todas estas tabletas que nadie
leído alguna vez antes.
Son algo así como habitantes de mazmorras.
Los pondrán ahí abajo.
El tipo se queda ahí abajo 5 años, sale, lee la tablilla, gana una tablilla.
Y le dan un doctorado.
Eso fue una broma.
Pero hay algo de verdad en eso.
Pero de todos modos.
Esta es una tableta que muestra cómo se ven.
Importancia del alfabeto, 58, 4760, 12.
Ahora, aquí hay uno y este es realmente interesante porque, ¿qué es esto?
Esto es un...
tableta ugarítica, verás como es pequeña y es diferente, pero ¿qué tiene de diferente esta?
Uno es este de aproximadamente 1400-1200 AC.
Este es el tiempo de los jueces.
Este es...
alfabético.
¿Cuál es la ventaja del alfabeto?
Lenguas silábicas, has aprendido
800 símbolos antes de que puedas leer y escribir.
Con el alfabeto va por fonemas, no
sílabas.
Depende de cómo se dicen y solo hay entre 22 y 30 sonidos diferentes.
Por lo tanto, el alfabeto tiene solo 22 o 30 símbolos.
¿Qué tan inteligente tienes que ser para aprender?
¿22 símbolos?
¿Puede un niño de jardín de infantes aprender 22 símbolos? Entonces, con el alfabeto, ¿es este un
nueva tecnología increíble? ¿Puede una persona común leer después del año 1800 a.C. aproximadamente?
¿El alfabeto es un invento increíble?
Supongo que esto es lo que intento decir.
¿Es el alfabeto un invento increíble que permitió a la persona común saber leer, en el libro de
Los jueces atraparon a un niño huyendo de esta ciudad?
El tipo atrapa a este niño, lo agarra y
dice, oye, escribe todos los nombres de los ancianos del pueblo.
Y el niño escribe.
Ellos abajo.
Era solo un niño común y corriente.
Atrapado al azar.
Él lo escribe.
La imprenta y lo digital, 60-1362-48.
Ahora, permítanme insistir en una o dos cosas más.
¿Se democratiza el alfabeto?
¿Aprendiendo?
¿La estructura del alfabeto, 1800 a.C., democratiza el aprendizaje?
Sí.
¿Lo hace?
Empújalo una vez más.
Alrededor del año 1450 d.C., tienes un tipo que desarrolló algo
llamada imprenta.
Ahora, en lugar de que una persona copie un manuscrito con un
en la imprenta tienes una persona capaz de producir 1000 manuscritos.
Pregunta. ¿Eso democratiza nuevamente el aprendizaje?
La prensa impresa.
Ya ves qué increíble.
La invención de la imprenta se produjo en la década de 1450.
Gutenberg cambió todo el mapa.
Machine translated by Google. 24.
Ahora, ¿qué pasó?
Ahora, ¿qué tan grande es tu alfabeto?
2. Lo digital.
Alfabeto, 0 diagonal 1.
Hemos pasado de 22 a 2.
Tu alfabeto es 0 y 1.
Con tu
alfabeto, con 0 y 1, ¿puedo escribir tu alfabeto en código ASCII?
Sí.
Con una lata de 0 y 1.
¿Pongo esto en una imagen JPEG y convierto ese 0 y 1 en una imagen con 16 millones de colores?
Sí.
¿Puedo tomar el mismo alfabeto 0 y 1 y puedo convertirlo en sonido y ponerlo en un MP3?
¿Audio que puedes reproducir y escuchar?
¿Puedo tomar ese mismo 1 y 0 y ponerlo en un
vídeo y reproducir esas imágenes a 30 fotogramas por segundo?
El 1 y el 0, en tu generación, sí.
¿Ves lo que está pasando?
Esta es tu generación.
Esto es tremendo lo que ha
¿qué pasó en los últimos 30 años?
Y la pregunta, ¿puedo tomar ese 1 y 0 y puedo ponerlo en mi
computadora y comunicarme con un chico que está estudiando griego y viendo mi avatar en
¿India?
Luego, justo antes de que empiecen las clases, un chico en Sudáfrica usa ese 1 y 0.
¿Puede ir?
¿Por todo el mundo?
¿Se está democratizando el aprendizaje?
Entonces mi pregunta para ti es la siguiente.
Cristianos, usamos ese 1 y 0 ahora, el poder del 1 y 0 para la gloria de Dios y
¿el bien de los demás o lo abandonamos para que el mal lo utilice?
¿Lo usará el mal?
Sí.
Entonces lo que soy.
Lo que sugiero es que ustedes viven en una era digital, y para ser honesto, estoy celoso en cierto sentido.
Soy un anciano.
Probablemente comenzaré aquí dentro de un rato.
Eso es lo honesto.
¿Verdad?
Me estoy haciendo viejo, pero hay tantas cosas en tu cara.
¿Qué soy?
Decir es agárralo, adelante.
Es tremendamente poderoso y está sucediendo en tu
generación.
Es bastante genial.
De todos modos, el alfabeto es realmente importante.
Los tres cortes de Abraham, cortar los lazos familiares, de Har Ur, 62, 4964, 27.
Vamos a hablar de Abraham y Abraham tiene sus tres cortes. Abraham.
Es Génesis capítulos 12 al 25. El primer corte que tiene que hacer Abraham es con sus propios
familia.
El Señor le dijo a Abraham, vete, este es el llamado de Abraham.
Deja tú
tu país, tu pueblo y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré.
Y
te haré una gran nación y te bendeciré.
Haré grande tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan.
Tú.
En el primer corte, tiene que dejar a su familia. Por cierto, ¿es difícil dejar a la familia? Ahora ustedes son de Estados Unidos y nos movemos por todos lados.
Dices, no, no fue difícil.
En absoluto, vine a Gordon College y todo está bien. Cuando creces en esas culturas.
Machine translated by Google.
25. Fuiste criado en una familia extensa. Todos tus hermanos y hermanas, tus primos, tus sobrinos, allí no solo viven tu padre y tu madre, sino también tu abuelo, tú. La abuela y todos sus hermanos viven en el mismo pueblo. Cuando dejaste ese tipo de pueblo, ¿fue gran cosa irse?
Es un gran problema irse.
Lo primero que Dios le dice:
Abraham, vete.
¿Quién será tu familia ahora?
Básicamente, Dios va a guiar.
Llevarlo a una tierra y mostrarle una nueva tierra, por lo que la ruptura de los lazos familiares es un gran problema.
¿Por qué es?
¿Será que cuando Dios llama tantas veces a las personas hay este dejar algo atrás?
Moisés.
Tiene que abandonar el desierto del Sinaí y regresar a Egipto. Entonces, un hilo común que sucede muy frecuentemente en las Escrituras es la ruptura de los lazos familiares. V. Melquisedec y el rescate de Lot, 64:2867-48. Ahora, en el capítulo 14, Abraham está persiguiendo, ¿te acuerdas, Lot?
Lote.
Era sobrino de Abraham. Lot y Abraham se separaron y luego apareció este rey. Kedorlaomer que baja y secuestra a Lot. Se lleva a Lot y a su familia como
saquear.
Abraham reúne a sus 318 muchachos y salen a capturar a este rey. Ellos recapturan
Lot, y va a regresar.
Abraham sale victorioso. Él regresa y cómo viene. De regreso, Abraham se topa con este tipo de la nada. Se encuentra con Melquisedec. Melchi significa rey, Zedek significa justicia, rey de justicia. Entonces se topa con
Melquisedec, el rey de la justicia.
Por cierto, ¿Melquisedec es rey de qué ciudad?
¿Es esto importante también?
Sí. Él es el rey de Salem. Pero cuando en hebreo dices ciudad de,
dices Jerusalén.
Y si dices ciudad de Salem, y dices Jerusalén muy
rápido, ¿entiendes qué?
Jerusalén. Este rey es rey de Jerusalén 1000 años antes. Jerusalén era la ciudad de David. Melquisedec era rey de la ciudad de Jerusalén, ciudad de
paz.
Aparece Melquisedec, ¿qué le hace Abraham a este tipo?
Abraham le da
la décima parte de todo lo que tiene. Este tipo no solo es un rey sino también un sacerdote. Entonces él es un
sacerdote y es rey.
Además, es sacerdote del Altísimo.
Abraham le paga
la décima parte de todo lo que tiene.
¿Abraham honra a este hombre?
Sí. Ahora alguien en la última clase me preguntó esto. En el libro de Hebreos está
¿Melquisedec, Jesús?
¿Es Melquisedec el Cristo preencarnado? Algunas personas piensan que
Machine translated by Google. 26.
Melquisedec era el Cristo preencarnado. Yo mismo me alejo de eso.
Creo que
este tipo es rey y sacerdote y por eso tipifica a Cristo, es como Cristo en el Viejo Testamento, pero él no es realmente Jesús. Él aparece de la nada y luego, en realidad, después. Capítulo 14 nunca volvemos a saber de él.
Él se fue.
Entonces él simplemente aparece. Abraham le paga el décimo y luego se marcha otra vez. Entonces algunas personas piensan que es Cristo, yo creo que probablemente simplemente tipifica a Cristo como una persona que es sacerdote y rey como Jesús.
Sería.
Por eso es que hace cosas similares a Jesús. Hay diferentes enfoques. Y Hebreos retoma eso. Así que ese es Melquisedec del Génesis, que es una persona enigmática. La verdad honesta es que realmente no lo sabemos. simplemente aparece y luego desaparece del texto. El punto por el que planteo esto es que en el Antiguo Testamento solo los judíos saben.
¿Dios? ¿Melquisedec? ¿Era judío?
No. Abraham aún no tenía hijos, así que... no puede ser judío.
¿El tipo no es judío y conoce a Dios?
¿Abraham lo honra?
¿Con el diezmo por conocer al Dios Altísimo?
Sí. Entonces lo que estoy sugiriendo es que en él... el Antiguo Testamento no cree que sean solo los judíos. Hay otras personas que van a... aparece en el texto sobre el que vas a leer que surgió de la nada y... conocer a Jehová Dios. Entonces eso es interesante para mí. Aquí hay un tipo que no es judío. Conoce a Dios, él es un sacerdote del Altísimo y es un rey de Jerusalén. Segundo corte abrahámico, cortar un pacto, 67, 4972, 47. Ahora hay otro corte aquí en el capítulo 15, y este es difícil. En el capítulo 15 abajo. Alrededor del versículo 10 más o menos, mientras el sol se ponía, versículo 12, Abraham cayó en un sueño profundo y... una oscuridad espesa y espantosa se apoderó de él. Entonces el Señor dijo, ten por cierto que... tus descendientes serán extranjeros en un país ajeno y serán esclavizados. Y maltratado durante 400 años.
¿Qué sería eso?
Serán esclavizados y... maltratado durante 400 años. Le dijo Dios a Abraham de antemano que sus descendientes serían...
¿iban a ir a Egipto por 400 años y que serían maltratados y esclavizados?
Dios le dice eso de antemano. Entonces viene Dios y le dice algunas otras cosas y... entonces Dios dice básicamente, no puedo daros la tierra todavía porque el pecado de los amorreos es... aún no está lleno. Entonces Abraham, te voy a dar esta tierra, pero todavía no te la puedo dar.
Machine translated by Google. 27.
A causa del pecado del amorreo aún no está lleno.
¿Cuál es la implicación?
Es Dios. Diciendo que el pecado de los amorreos se está volviendo cada vez más y más completo y cuando llega a un...
cierto nivel entonces traerá a los judíos para destruirlos.
Pero todavía no está lleno. No pueden tener la tierra. Luego el versículo 17 del capítulo 15, cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, apareció un brasero humeante con una antorcha encendida y pasó entre los pedazos.
Abraham.
Tuve que cortar este animal en dos. Luego este brasero ardiendo pasa entre las dos partes del animal.
Ahora bien, ¿es evidente que aquí está sucediendo algo simbólico?
Resulta que tenemos. Tengo una buena idea de lo que significa esta escena. Hay dos cosas que podrían ser.
Primero, esto.
Animal era uno, y ahora está cortado en dos como este animal era uno, ahora Dios y Abraham son hechos uno en el pacto.
Por cierto, ¿tenemos pactos incluso para esto? ¿Día en que dos se hacen uno en un pacto?
Solo piensa en eso.
Sí, matrimonio.
Y entonces, lo que tienes aquí es este pacto donde Dios y Abraham están unidos entre sí. La unión simbolizada como este animal era una, ahora nos estamos volviendo uno y eso es
posible. ¿Alguien ha hecho esto alguna vez?
Probablemente ustedes no hagan esto en su generación. Pero en mi generación teníamos algo llamado hermanos de sangre. Entonces Dave Remes y yo. Cuando éramos más jóvenes nos cortamos, no hagas esto.
Bueno, en realidad haces esto. Cortando cosas.
Lo siento, fue una broma de mal gusto.
Está bien.
Pero Remes y yo queríamos ser sangre.
Hermanos.
Éramos muy buenos amigos, él era mi mejor amigo, queríamos ser sangre.
Hermanos, entonces él se cortó, yo me corté e intercambiamos sangre.
No hagas eso hoy. Pero de todos modos no sabíamos nada mejor en ese entonces, así que intercambiamos sangre.
Entonces esta idea de...
la sangre une las cosas es lo que supongo que estoy tratando de decir.
Ahora bien, hay otro enfoque para esto y creo que el segundo probablemente sea más
preciso.
Lo que esto es salta de Jeremías capítulo 34 versículo 18. El símbolo que se usa en Jeremías es que este animal es cortado en dos, es decir, si violas el pacto, serás cortado en dos como este animal. Por eso a esto se le llama ratificar el pacto. ¿Cómo podemos ratificar convenios hoy? ¿Alguna vez han estado en el banco y consiguieron un notario y el notario estampa ese papel? Eso es como ratificar el pacto. Lo está aprobando tú.
Machine translated by Google.
28. Sé cuando lo estampan y lo estampan, y es bueno. Entonces esta es la ratificación o solemnización del pacto. Como este animal era uno, y fue partido en dos, si violas el pacto, seréis cortados en dos. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Quién pasa entre las dos partes? Dios lo hace. Entonces lo que Dios está haciendo aquí es vincularse a Abraham, él. La olla humeante representa a Dios, posiblemente, y lo que está diciendo aquí es que Dios es uniéndose a Abraham en este pacto. Dios está solemnizando que mantendrá su
pacto.
Ahora, por cierto, ¿qué es el pacto de Dios? Dios le prometió a Abraham tres cosas. Ellos son, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la semilla, que su semilla se multiplicará como el qué? Estrellas del cielo. Su semilla se multiplicará como arena de la orilla del mar y que sería qué? Sería una bendición para todas las naciones. Entonces, a Abraham se le prometió la tierra, la descendencia y que será una bendición para todas las naciones. Dios le prometió eso a Abraham y en este proceso de cortar el animal y él. En medio de una olla de fuego, Dios está diciendo, guardaré mi pacto. Haré esto. Pacto contigo. Estoy obligado por este pacto. Obtendrás la tierra, la semilla y él. Bendición. Entonces esta es la ratificación del pacto donde Dios participa en este pacto abrahámico. Tercer corte de Abraham, circuncisión, 72, 4878, 36. Ahora hay un corte más y este es el corte de su carne en Génesis capítulo 17. Yo necesito contarte una pequeña historia cuando menciono esto. Érase una vez una enseñanza en otra escuela durante 22 años. Era un lugar llamado Grace College. Es muy conservador. Escuela, una escuela muy centrada en Dios y centrada en la Biblia. Tenía al frente a esta chica que estaba sentada allá. ¿Alguna vez has visto estudiantes que anotan cada palabra que dice sí? Son, creo en todo, profesor Hildebrandt, fue cuando era más joven. Entonces a ella le gustaba mucho y escribía todo, así que estábamos repasando este texto sobre Génesis capítulo 17. Esta niña levanta la mano y pregunta, profesor Hildebrandt, dice en este capítulo que Abraham fue circuncidado y circuncidó su hijo, ¿qué es eso de todos modos? Ahora lo primero que pensé fue, ¿los estudiantes ponen a los profesores arriba? Así que la miro directamente a la cara y espero esa pequeña sonrisa en su cara como
Machine translated by Google. 29.
Te tengo ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces la miro y ella me da este espacio en blanco. Parece que ella es tan inocente. Ella está lista para escribir la respuesta. Estoy diciendo, santo. Vaca, ella realmente me está preguntando, quiero decir, en verdad ella me está preguntando. Estoy pensando, puedo simplemente. Véalo ahora. Hildebrandt es despedido por hacer dibujos en la pizarra. Así que me voy a casa. Noche y le digo a mi esposa, le dije, no lo puedes creer, esta chica se conoció, en verdad, delante de. Durante toda la clase, esta chica me preguntó qué es la circuncisión. ¿Puedes creerlo? Mi esposa se vuelve hacia mí y me dice, ya sabes, cuando estaba en séptimo u octavo grado no sabía que era tampoco. Fui y le pregunté al pastor qué era. Pensé, Dios mío, esto es bastante raro y luego me di cuenta de que la mayoría de los hombres ahora son circuncidados al nacer.
que soy. Lo que digo es que muchos chicos ni siquiera lo saben. Así que permítanme decir, lo que es, al final del. En el pene del hombre hay piel que cuelga alrededor de media pulgada aproximadamente, lo que sucede es el médico. ¿Lo corta? Se llama prepucio. Él corta ese prepucio. Ahora, por cierto, eso sucede. Cuando eres un bebé. Lo sé porque tuve dos hijos. Cuando se lo hacen a un bebé. Apenas gemir. No estoy bromeando, tuve más problemas que mis hijos. Terminó y los bebés apenas gemían. Pruébalo con un chico de 18 años. ¿Es eso un problema? Por cierto, en la Biblia, será eso un problema más adelante, Abraham era. Circuncidado a los 75 años, ¿es eso un problema? Eso es un problema. De todos modos, solo algunas cosas para pensar en. Por cierto, ¿esto es la circuncisión? ¿Es gran cosa? ¿Es la circuncisión como hacen los judíos? ¿Identificarse? Son los judíos de la circuncisión y si eres gentil eres.
¿Qué?
Incircunciso. ¿Alguna vez has escuchado esa terminología, gentiles incircuncisos? Así es como los judíos lo usaron como marcador étnico para demostrar que estás en el judaísmo.
Ahora.
¿Circuncidaron otras culturas además de los judíos? Sí, otras culturas lo hicieron. Pero está Dios diciendo. Aquí, mientras que otras culturas también circuncidaban, para vosotros la circuncisión significa un signo de la.
Pacto.
Así queda sellado. El pacto está sellado en tu carne. Ahora déjame solo. Vayan aquí por un segundo y ¿alguno de ustedes es de origen presbiteriano? Los presbiterianos bautizan a los niños y permítanme mencionar algunos de estos puntos aquí. Circuncisión. Esto se convierte en un pacto incondicional, la tierra, la semilla y la bendición. ¿Algunos de ustedes son de origen presbiteriano? En el trasfondo presbiteriano.
Machine translated by Google. 30.
¿Bautizar bebés? Ellos sí. ¿Te das cuenta de que es sobre la base de la circuncisión? Los judíos. Debían ser circuncidados al octavo día. Ahora bien, esa circuncisión demuestra que. Eran parte de la comunidad del pacto. Los presbiterianos, cuando bautizan a los bebés. Están diciendo que nuestros bebés, como la circuncisión, y en el bautismo, nuestros bebés son parte de. La comunidad de pacto de creyentes en Cristo. Es por eso que bautizan a los bebés / diagonal bebés. Básicamente es darles la bienvenida a esos bebés a la comunidad del pacto. Ahora, por cierto, ¿algunos de ustedes son bautistas? No se bautiza a los bebés. Pero puedes. ¿Ves por qué los presbiterianos harían eso? Como la circuncisión en el Antiguo Testamento y. Con el bautismo en lo nuevo, estás incluyendo a esos bebés en la comunidad del pacto. Entonces. De ahí es de donde viene eso. El pacto de Abraham es la tierra, la descendencia y la. Bendición. Una vez que Abraham se ha circuncidado a sí mismo y a su hijo, el pacto queda. Incondicional. Es decir, Abraham ha cumplido las condiciones del pacto que significa. Entonces que Dios ahora está obligado por la tierra, la semilla y la bendición. Es un. Pacto incondicional ahora. El pacto abrahámico es incondicional. Ahora cuando tú. Entrar en el pacto mosaico, ¿tenían que obedecerlo para obtener bendiciones y beneficios? ¿Maldiciendo? ¿Tenían que obedecerlo y luego, si desobedecían, recibían la maldición? Con. Abraham, el pacto es incondicional. Así trabajará Dios con la descendencia de Abraham. Garantizado. Obtendrán la tierra, la semilla y serán una bendición para las naciones.
¿Qué?
Si sucede ahora, habrá otros pactos que serán condicionales. Ellos estarán. Condicionados en base a su obediencia. El pacto mosaico es condicional, así que solo quiero. Decir una vez circuncidado, eso es todo. El pacto está ratificado en ese sentido. Problemas críticos, camellos, 78,
3780-18. Ahora hay algunos problemas. Estos son problemas generales que los críticos realmente. Encontrar contexto. En Génesis capítulo 12 dice que Abraham tiene camellos. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Hace años decían que la Biblia tenía un error aquí porque decían: los camellos no fueron domesticados hasta aproximadamente el año 1200 a.C. ¿Cuál es la cita de Abraham? 2000 a.C. Entonces dicen que Abraham es 800 años antes de que los camellos fueran domesticados, por lo tanto, la Biblia. Recibí un error aquí. Abraham no pudo haber tenido camellos domesticados. Por lo tanto.
Machine translated by Google. 31.
La Biblia tiene un error. He aquí, adivinen qué pasa. Encuentran en Ebla, 2400 a.C. Eso es 400 años antes de Abraham, y adivinen qué tienen los chicos de Ebla. Domesticado. Camellos. Así que los críticos critican la Biblia basándose en los camellos y, francamente, han encontrado. Ahora sabemos que incluso 400 años antes de Abraham, los camellos fueron domesticados. ¿Alguna vez has estado cerca de camellos? La otra pregunta que tengo es, ¿alguna vez los camellos domesticado? Estos animales tienen personalidad y algunos de los camellos son realmente muy desagradable. Te lo diré algún día, cuando tengamos algunas cosas, aunque esto ya está grabado, te lo diré. Contarte algunas historias de camellos. Nos alojamos en la tienda beduina durante varias noches. Los beduinos crían camellos, y el tipo se fue una noche y nos dijo 3 horas de camello.
Chistes.
Esta es la pura verdad. Toda su cultura se basa en el camello. Los camellos son criaturas asombrosas. Los camellos son animales fenomenales. Los críticos y los hititas, 80:1981-28. La Biblia dice que Abraham se topó con algunos hititas en Génesis 3 y 20, pero los críticos dijo, oye, no hay registro de ningún hitita y sabemos mucho sobre el mundo antiguo. Y no se menciona a los hititas. Y así, debido a que la Biblia menciona a los hititas y los filisteos regresan con Abraham, esto no puede estar bien. Entonces la Biblia debe tener errores. Bueno, una vez más, adivina qué pasa. Un tipo está cavando en la parte superior de Turquía. Y de repente se encuentra con Bogazkoy. Es la capital del imperio hitita.
No.
Solo existe una capital hitita, pero ahora sabemos que fue todo un imperio. Hay un todo. Lengua hitita. Puedes ir y volver a obtener un doctorado aprendiendo a leer estos textos hititas. Algunos de ellos supongo que aún no han sido traducidos. Hay toda una cultura de
hititas.
Ahora sabemos sobre ellos. Eran del centro norte de Turquía. Nosotros. Sé que había hititas. Por cierto, alguien recuerda que Urías el hitita era el marido de Betsabé con David. Entonces él era otro hitita, pero Abraham se topó con los hititas también y ahora sabemos que había todo un imperio hitita en Turquía.
Entonces,
nuevamente los críticos nuevamente se equivocaron. Automóvil Club Británico. Dan en Génesis 2 y 14, anacronismo 81:2985-24. Ahora bien, este tercero es un problema real. Si tienen sus Biblias, déjenme leerlas.
¿A usted?
En Génesis capítulo 14 versículo 14, este es un problema grave. Necesito intentarlo.
Machine translated by Google. 32.
Explica este. Dice, cuando Abraham oyó que su pariente Lot había sido llevado cautivo, llamó a los 318 hombres entrenados nacidos de su casa y los persiguió hasta Dan. ¿Ahora dónde está Dan? La ciudad de Dan, si estoy en Jerusalén aquí, entonces Caíl, muy atrás de la habitación está Dan. Dan es la parte más septentrional de Israel. Ahora dices, espera el Debrand, ¿cuál es el problema con eso? Lo persiguió desde el sur donde estaba en Jerusalén, hasta el cuarto de atrás
no hay ningún problema con eso.
Dices, espera el Debrandt, ¿cuál es el problema con eso?
Lo persiguió desde el sur donde.
El problema fue que Dan no fue llamado Dan hasta la época de Josué y Jueces.
Básicamente, la tribu de Dan, si esto es Israel aquí, la tribu de Dan establecida por los.
Llanura costera con los filisteos.
A Dan no le gustaba estar cerca de los filisteos porque.
¿Qué pasó cuando estaban cerca de los filisteos?
¿Qué le hicieron los filisteos a la gente?
Los mataron.
Dan dice, no nos gustan estos filisteos.
Nos golpearon así.
Vamos a tomar nuestra tribu de donde están los filisteos en la llanura costera aquí, y.
No queremos pelear con los filisteos todo el tiempo, así que vamos a mover todo nuestro.
Tribu de regreso a donde está Caí.
Tomaremos a toda la tribu y la reduciremos a.
Una ciudad.
Esa ciudad se llamaba Dan.
Es una ciudad famosa en Israel, pero se llamaba Dan.
Solo más tarde.
Originalmente era Lais.
Entonces lo que tenemos aquí es lo que se llama un anacronismo.
¿Ahora qué hace?
¿Qué significa cronismo?
¿Ves la palabra cronismo allí?
Cronología, cronos significa.
Tiempo.
Anacronismo significa fuera de tiempo.
En otras palabras, la ciudad de Dan, Abraham.
No podría haber conocido la ciudad de Dan.
Supongo que eso es lo que intento decir.
Dan lo haría.
No recibir ese nombre hasta dentro de 800 años.
Dices, bueno, entonces, ¿por qué está en la Biblia?
¿En Génesis?
Creo que es lo mismo si te dijera, vamos a ir al Liberty Tree.
¿Centro comercial, dónde queda Centro Comercial Liberty Tree?
¿En qué pueblo está?
¿Alguien conoce a Danvers?
¿Y?
Dijimos que íbamos a ir al Centro Comercial Liberty Tree en Danvers, todos sabrían dónde.
Eso es.
Pero si te dijera, vamos a ir al Centro Comercial Liberty Tree en Salem Village.
¿Sabrías dónde está eso?
Danvers hace muchos años solía llamarse Salem.
Aldea.
Nadie recuerda eso ahora.
Entonces el problema es que si estoy escribiendo un libro moderno.
¿Y puse Salem Village y alguien sabe dónde está?
No.
Pero si dijera Danvers.
¿Todos lo sabrían?
Sí.
Entonces lo que digo es que el texto parece haber sido actualizado.
Machine translated by Google. 33.
Aquí.
El texto parece haber sido actualizado y por eso el nombre original que era Lais es.
Actualizado a Dan.
Ahora es posible que Josué lo hiciera.
¿Quién terminó el Pentateuco?
Hizo.
¿Moisés terminó de escribir el libro de Deuteronomio?
No.
Moisés es lo que al final de.
¿Deuteronomio?
Él está muerto.
Es bastante difícil, al menos por lo que me han dicho, es bastante difícil.
Escribe cuando estés muerto.
Así que probablemente Josué terminó el libro de Deuteronomio.
¿Es posible que Josué haya insertado este nombre más tarde o que alguien incluso más tarde que él?
Josué lo insertó porque pensó, oigan, ustedes no saben dónde está esta ciudad.
Si yo.
Di, Dan, todo el mundo sabe dónde está Dan.
Entonces el texto fue actualizado.
Esto es serio.
Problema para algunas personas, pero creo que para ser realistas debemos decir que Abraham no conocía la.
Nombra a Dan porque fue solo mucho después que Dan estuvo allí arriba.
Comentario del estudiante, ella dijo, ¿eso hace que esté mal?
Lo que estoy diciendo es que no, es.
No está mal, es solo que se actualizó el nombre.
El idioma se actualizó porque.
Nadie sabe dónde está la aldea de Salem y todos saben dónde está Danvers.
Está bien.
Entonces este es uno grande aquí.
Ale.
Los tres hijos de Abraham.
Hijo número 1, Eleazar de Damasco, 85, 2586, 29.
Abraham tiene tres hijos.
Haremos esto rápidamente.
El primero de los tres fue.
Eleazar de Damasco.
¿Cuál es el problema de Abraham?
Sara es estéril y no puede tener hijos.
Permítanme narrar esta historia.
Entonces Abraham viene a Dios y le dice, Dios, tú dijiste.
Me vas a bendecir con esta tierra, semilla y bendición, pero no he tenido hijos. Esto no me hace ningún bien. Y dice además yo no tengo hijos y Eleazar de Damasco, mi siervo, se lo quedará todo. Toda la herencia va a ir a Eleazar de Damasco. Entonces este es el primero de los hijos de Abraham. Eleazar de Damasco, su siervo, iba a recibir la herencia. Por cierto, ¿es eso legítimo? La respuesta es sí. Sabemos que por el código de Hammurabi y algunos de estos antiguos códigos legales que si una persona muriera y no tuviera hijos que recibieran sus bienes, el sirviente recibió la mercancía. Entonces, esto es siguiendo las leyes antiguas que Eleazar de Damasco obtendría la herencia de Abraham.
Herencia.
Dios viene a él y le dice, no, no será Eleazar, será alguien de tu propia carne. Entonces no es Eleazar, pero este es el primero que Abraham pensó que.
Machine translated by Google. 34. Tendria, su servient.
Cea Ismael y Agar, hijo número 2, 86, 3089, 51. Entonces, ¿qué pasa con Agar? Este es realmente un texto realmente importante en Génesis capítulo 16. Permítanme narrar esta historia. Agar es la sierva de Abraham, su servidor. ¿Quién une a Abraham con Agar?
Sí.
Sara le dice a Abraham, no puedo tener niños. Entra en Agar y concibe con ella y el niño será entonces mío y por lo tanto recibirá la herencia y será nuestro hijo. Ahora, eso es exactamente como él. Leyes de Hammurabi. Están siguiendo las leyes y costumbres de su época. Ahora esto es un gran problema. Tenemos que salir de nuestra cultura. Dice el código de Hammurabi que era. Está bien que un amo entre a su doncella y que cualquier niño que tenga será suyo.
¿Niño adoptado?
Sí. Estaba permitido en las leyes de Hammurabi. Ahora dices, vaya, esto es el engaño de Abraham a Sara.
Abraham está haciendo trampa.
¿En Sara?
¿Sara lo vio de esa manera? ¿Abraham lo vio de esa manera?
No. Creo que lo que tú. Lo que tenemos que hacer es sacar esto de, como dijo un compañero de la última clase, Abraham es. Tener relaciones sexuales con esta otra mujer.
¿Es esa la forma estadounidense de pensar al respecto?
¿Hizo?
¿Abraham lo piensa así?
Abraham está teniendo relaciones sexuales y engañando a su esposa.
No.
Están pensando en ello así. Mi esposa y yo no podemos tener hijos. Pero si no pudiéramos tener hijos, es posible que puedan tomar parte de mí, parte de mi esposa, y encontrar una mujer que pagamos de 10 a 20 mil dólares y se lo meten a esta otra mujer y ella, esta madre sustituta, ¿tiene el niño? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Puede Abraham ir a su
doctor y puso las partes en un tubo de ensayo y se lo puso a la otra mujer?
Abraham no puede hacerlo. Entonces tiene que hacerlo de forma natural. Básicamente, lo que tienes que hacer es ponerlo. El contexto de la esposa sustituta. Esto no es engañar a su esposa organizó esto. Agar es la esposa sustituta. Ahora bien, por cierto, incluso en los tiempos modernos, cuando se coloca a un bebé probeta en otro.
Mujer y da a luz a ese niño, ¿recuerdas ese caso en Nueva Jersey?
La mujer.
Da a luz al niño, ¿la mujer que da a luz al niño quiere quedarse con el niño?
Tú.
¿Recuerda eso?
La mujer que dio a luz al niño estaba apegada al niño y no lo hizo. Quiero devolvérselo al marido y a la mujer.
Machine translated by Google. 35.
¿Esto causa problemas incluso en los Estados Unidos modernos con los tubos de ensayo y los bebés?
Esto todavía causa un problema.
¿Hubo algún problema después de que Sara le entregó a Agar?
¿El regazo de su marido?
¿Hay celos entre Agar y Sara?
Sí.
¿Funcionó en aquel entonces? ¿O hubo problemas asociados con esto?
¿Significa esto que Dios aprueba esto?
¿O fue esto lo que hicieron en su cultura?
¿Hay cosas registradas en la Biblia que no necesariamente dicen que esto sea cierto?
¿Para todo el tiempo?
Si era parte de su cultura, no estaba destinado a ser universalizado.
Vos también.
Tenemos que separar las normas culturales de los universales morales.
Tienes que separarlos.
2.
Por cierto, ¿Dios cubre a Ismael y Agar?
¿Dios los protege?
Sí.
Dios los cuida incluso después de que Sara los echa y se van al desierto. Así que esto es algo muy importante aquí.
Anuncio.
Tercer hijo, Isaac, hijo del pacto, 89:5291-03.
Finalmente, tienes a este Isaac, él es el hijo de la promesa, nacido de Sara y Abraham.
Cuando son muy mayores.
¿Qué significa el nombre de Isaac?
Isaac significa risa.
¿Se? ¿Se rió? ¿Se rió también Abraham?
Él también se rió.
Entonces su nombre es Isaac, risas.
¿Este?
Es entonces el hijo de la promesa tan deseado y esperado.
Lo dejaremos allí y nos vemos el jueves.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la octava conferencia de su Historia del Antiguo Testamento, Literatura
y clase de Teología.
Esta conferencia comenzó con los hijos de Dios y las hijas de los hombres en
Génesis capítulo 6 y procedió a Abraham, el amigo de Dios, la geografía de
Mesopotamia así como tres cortes en la vida de Abraham y sus tres supuestos hijos.
Transcrito por Young Chang. Rough edited do por Ted Hildebrandt too.